Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Primero que nada, queremos agradecer a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast. Sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Le damos la bienvenida a mi súper colaborador, compañero, querido, adorado, admiradísimo.
Amigo, dime amigo. Amigo,
y sobre
somos amigos.
¿Me lo dejas terminar?
Te está, se
Ricardo
está
Casares. No. Y sobre todo, gran amigo. Ricardo Casares, eso. A quien quiero muchísimo.
Amigo, tú también.
Qué honor.
Pues los veo mucho. La verdad es que tengo que ofrecerles una disculpa a ustedes y a toda su bonita producción por las 728 veces que no pude venir, pero eso hizo que me metiera a ver La Cinemafia.
Okay.
Y soy un suscriptor más del canal. Eso. Entonces estamos a mano ya, muchachos.
Exactamente.
Les ofrezco una disculpa y soy un suscriptor.
Y por allá, suscríbanse.
Está
¿qué
bueno.
esperan?
Tienen buenos invitados.
Exactamente.
Tienen buen RP. Sí,
pues
sí,
uno
sí.
de ellos, güey.
Muchas gracias. Seguramente alguien gran les canceló estrella. Y me hablaron de última, pero muchas gracias.
Sí, a ver, es que no saben cómo le rogué. O sea, ya está, me sentía humillada. No, no es cierto. No, pero de verdad sí le rogué. Sí, eso es real. Pero bueno, al fin te tenemos aquí y bueno, pues como se viene toda esta furor del mundial y demás, queremos hacer un especial de películas deportivas, porque al principio como que te propuse películas de fútbol, pero seamos honestos, no hay muchas películas de
no
fútbol.
No hay muchas películas de fútbol. Y te voy a decir una cosa, y no hay buenas.
Y no hay buenas, o sea, exactamente.
Yo creo que la mejor película de fútbol, la cual no tengo en mi lista de tres mejores películas deportivas, pero es una buena película de fútbol, es Bend It Like Beckham.
Ah, es buena, cierto.
En su momento me parece que está
bien
hecha.
Y es de fútbol femenil.
Y es de fútbol femenil, que cómo ha crecido. Hay mucho macho ahí que se niega a verlo, pero ha crecido mucho el fútbol, sí.
Sí, entonces, bueno, va a ser más como para inspirarnos con el espíritu deportivo.
Correcto.
Entonces vamos a tomar historias deportivas en general.
Me parece.
¿Les parece bien? Entonces vamos a hacer la dinámica de lo que esto lo hemos bautizado como de lo genial a lo vomitivo. Les vamos a dar tres recomendaciones que creemos que son las mejores películas de deportes de nuestro criterio y tres películas que creemos que no funcionan y que son un desastre para la fórmula de las
no
películas.
Vean nunca.
Que no vean nunca, que evítenlas. Pero seguramente son las que más atención les van a llamar y la gente las va a creer.
No. No,
yo las luego que, eso pasa.
Las que traigo yo son
desastrosas.
Desastrosas.
Ok.
Una a lo mejor la podrías querer ver, otras, las otras dos, ¿no?
Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Empiezas tú, Rick. Tu primera recomendación, la mejor película de deportes o bueno,
voy,
la que
voy a empezar por el número 3, ¿no? Medalla de bronce y así vamos
increchando. Okay,
¿te
va,
parece?
Va. Empezamos medalla de bronce, me parece bien.
¿Te parece bien?
Me encanta la idea.
Voy a decir, a ver, déjame ver mi lista en cuál puso número 3. Sí, sí, soy súper ñoño. Vine a hacer la con tarea hecha y todo.
Como debe ser.
La número 3.
Ok.
Creo que las mejores peleas, las mejores películas deportivas del mundo son de box.
Claro.
De acuerdo.
Son de las que más se hacen. Sí. Además, me parece que son las más fáciles de hacer de cierta forma. Después se produce mucho de béisbol y de fútbol americano.
Exactamente. Yo creo que americano y box son las consentidas del género.
Me parece que la mejor película que se ha hecho de fútbol americano se hizo en 1999 y se llama Un Domingo Cualquiera.
Ah, ya.
Any Given Sunday, de Oliver Stone.
Escrita y dirigida por Oliver Stone.
Está bueno.
Con Al Pacino como el coach D'Amato, en un gran personaje de Al Pacino. Jamie Foxx iniciaba en el mundo de la actuación con un personaje protagonista. Jamie Foxx es este quarterback suplente que viene del gueto, que nadie ha creído en él, ¿no? La estrella que nadie ha creído, la que nadie ha creído. Cameron Díaz, en personaje de una perra, es la heredera y dueña del equipo y nadie la quiere porque ella lo único que le interesa es el dinero
sí.
Y no ganar, ¿no? Como el papá que le heredó el equipo que él sí estaba comprometido con ganar. Y hay muchos exfutbolistas de americano como el mismísimo Lawrence Taylor, que es una leyenda de la NFL. Y lo que está muy padre es que está filmada en estadios de la NFL, no con nombres reales ni muchísimo menos, pero está hecha en estadios de la NFL con un guión perfecto de Oliver Stone, quien hace de hecho un personaje de cronista deportivo en la película. A mí me encanta.
Sí. Muestra, un cameo.
Porque además, normalmente las películas de fútbol americano, que esta también lo tiene, uh-huh, ¿no? La parte de inspiración y vamos a salir adelante, el regreso en el cuarto y la jugada heroica. Uh-huh. Eso lo tienen casi todas las películas de deporte y en el fútbol americano se ve muy bien. Pero esta lo que tiene también es que, muy al estilo del maestro Oliver Stone, muestra la basura de una
de
liga,
la industria,
como podría ser la NFL, sin decir la NFL. ¿Cómo les vale gorro las lesiones de los jugadores?
Exacto.
¿Cómo si tienes a un gran jugador que es insignia de tu equipo y que fue maravilloso, pero ya está viejo, que se vaya, no me interesa?
Sí.
¿Cómo le pagas a un doctor no para que cure a los futbolistas, sino para que los tenga listos para el domingo? Y
como la película Concussion de Will Smith, ¿la viste?
Es correcto, es correcto.
Pero eso no me gustó nada.
Por una crítica directa a la NFL, que hasta este güey lo intentaron matar por sus...
¿Concussion?
No, a la persona real.
Al doctor. Pero fíjate que esa película a mí no me gusta nada. Soy muy fanático de los deportes, particularmente el fútbol americano. El fútbol me fascina, box, muy fanático de todos los deportes. Y la verdad es que esa era una gran historia para agarrar y hacer Concussion, pero quisieron hacerla como un thriller ahí medio... policíaco, de misterio, etcétera.
Es aburridona.
Y está aburrida. Y además las cosas no... El principio sí es como lo cuentan, pero todo lo demás es así.
El tema,
y la relación de él con la ligue está súper forzada, está malísima.
Pero el punto de vista se me hizo interesante. Y valiente, por decirlo así, diciendo como...
Por
culpa de
este
deporte están volviendo locos los jugadores.
Hay muchísimos estudios que te dicen que lo mejor para eliminar las conmociones es jugar sin cascos. Sin cascos. Pero entonces, ¿qué pasaría? Y voy a tratar de ser muy claro. La conmoción no la ves. O sea, ves un jugador que están ayudando a sacarlo del campo y listo, se va. No la ves. Si juegas sin cascos, eliminas las conmociones, pero entonces empieza a ver chimuelos, empieza a ver narices rotas, empieza a ver tuertos, empieza a ver desorejados. Y eso sí se ve.
Eso sí se ve. ¿Es un tema estético?
Entonces, no es un tema estético. Es un tema que tú llevas a tu hijo a jugar fútbol americano y te sientas el domingo con él a ver el partido de tus vaqueros y no quieres ver cómo un tipo se queda tuerto en la televisión.
Por
no
eso
quieres
es un
ver cómo
estético.
Un tipo le arrancan la oreja o le rompen la nariz. La sangre sí se ve. La conmoción dices, ay, pobrecito, se para y se va y se te olvida. Esto sí se ve. Entonces,
qué grave.
Pero bueno, Any Given Sunday tiene todo eso y tiene un discurso motivacional, que eso es lo maravilloso de las películas bélicas o deportivas, que sales y dices, yo voy a triunfar. Un discurso maravilloso de Al Pacino.
Y además Cameron Díaz estaba en su mejor momento.
Guapísima.
Y sí, tienes toda la razón. Todas estas películas como que tienen ese factor común que es el discurso del coach, o el que los anima, o el que los, el que los saca. Y eso siento que tiene mucho en común. O sea, generalmente las películas de deportes están un poco relacionadas con los courtroom dramas, o sea, con las películas de corte, que tienen esta como, ya sabes, intervención.
O las bélicas
fiscal.
También. Ajá, las bélicas el comandante en jefe te dice, o William Wallace, o vamos a dejar la vida por este fin común que tenemos.
Sí, eleva los stakes como si fuera el fin del mundo, el partido final.
No, el fútbol americano es así, además maravilloso. Es maravilloso, sí. Y el discurso donde Al Pacino dice, en este deporte es de centímetros.
Sí, sí, sí.
Y en este equipo peleamos por esos centímetros.
Exacto.
Con las uñas. Dices, sí, güey, sí quiero ser de tu equipo. Sí quiero.
Y obviamente algo que también tienen en común con los courtroom dramas es que es la historia del underdog, que tiene que ganarle a un, pues, o sea, un titán de contrincante. Entonces, o sea, como que siento que ahí están un poco relacionadas. A ver, tú, Armarcito, ¿cuál es tu número 3, tu medalla de bronce?
Es que yo no lo organizé así, nada más voy a darles 3, que me gusta mucho a mí.
Sí.
Okay.
Pero yo, para ser más nacionalista, Pepe el Toro siempre la recomiendo, porque hay mucha gente que no la ha visto.
Okay.
Y es dirigida por Ismael Rodríguez, mi héroe de siglo de oro. Ajá. Yo la admiro mucho. Es la tercera parte de la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Y esta película, lo chingón es que fue realmente la primera película de box relevante antes de Chaplin, luego, luego esta, relevante en la historia, porque fue antes de Raging Bull, fue antes de Rocky. Entonces, para mí fue una joya de la cinematografía literal. Y lo que más me orgullece es que es mexicana. La primera película de box relevante a la historia es mexicana.
Es un gran dato.
Sí.
Cuando me pediste hacer la lista, quería traer alguna mexicana.
Sí.
Y se me vino a la mente el Chample, pero dije, no voy a meter el Chample.
¿Qué Chample?
No voy a meter. Pues sí, es probablemente la película deportiva junto con Pepe el Toro más popular, pero es un gran dato el que acabas de dar, sí, cierto. Pepe el Toro.
Ajá, pero David, ¿qué te gusta de esta película? ¿Cómo se construye?
Para mí, tío, que la trilogía de... de usted, nosotros uh-huh. los pobres, ustedes los ricos, es lo mejor que se ha hecho en el cine mexicano, en especial de Oro. Uh-huh. Y pues esta tercera parte tiene que ver las demás como para conectar con el personaje, pero no sé qué decir. O sea, literalmente, pues vean Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe uh-huh. el Toro, porque no quiero spoilear, porque si les digo de qué va Pepe el Toro, les spoileo
las primeras dos.
Claro.
Entonces vean esas tres, y de las tres es la que más me gusta.
Que además sí es importante ponerle palomita, decir yo vi una película de Pedro Infante. Para las nuevas generaciones que lo ven tan lejano y tan lejano, la verdad, sí. Algo Pedro Infante sigue siendo en este país el tamaño ídolo que es. Sí. Entonces, aunque sea una.
Claro.
Y si tú recomiendas Pepe el Toro, pues...
Es de hecho, la canción la Amorcito Corazón pues, nació de esa trilogía, que es muy famosa en México.
Pues muy bien, gran recomendación. Yo me voy a ir por una que honestamente...
Vamos a decirle algo a tu público, por favor.
¿Qué?
Porque hoy en la mañana nos ponemos, sí, nos vamos a ver, bla, 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 sí. Ahí está, y le pongo yo, uy, qué difícil. Yo pensando que hay miles de buenas películas de deportes, miles. Sí. Lo creo firmemente, nada más le puse, uy, qué difícil. Me dice, sí, casi no hay buenas. Yo, ¿qué?
Es que te juro como que me costó trabajo encontrar unas que de verdad que me apasionen.
Te voy a dar 20 cuando acabe el programa.
Está bien. Pero bueno, ahí les va una que la verdad no es tan buena, pero me gusta mucho. Entonces, la verdad yo me fui por cosas que, okay. Pues, no, la verdad sí hay unas muy objetivamente buenas. Pero... Invictus de Clint Eastwood.
Yo la odio.
Sí, me imagino.
Me encanta.
A mí me encanta. Sí, sí. Es que, a ver, algo que tienen que saber de Ricardo Casares y yo. Somos como, como dice Joaquín Sabina, siempre estamos de acuerdo en casi nada. Entonces, o sea, nos adoramos, pero la verdad es que tenemos gustos muy diferentes. No, pero en esta ocasión yo te doy la razón, porque en realidad no es tan buena, pero a mí me gusta mucho. Entonces, o sea, y te voy a decir por qué me gusta mucho Invictus de Clint Eastwood. Con las maravillosas actuaciones de Morgan Freeman y Matt Damon, que se avientan unos papelazos, lo hacen muy bien. Eso sí está muy bien de la película. Y lo que me gusta sobre todo es el poder que puede tener un deporte para transformar la sociedad. Entonces, por ese lado, pues no sé si están familiarizados con la historia, pero se trata de cuando Nelson Mandela acaba de salir de la cárcel. Ya es el dirigente de Sudáfrica.
Acaba de ser nombrado presidente
de Sudáfrica. Y está toda esta pues, división racial de, o sea, vienen saliendo de la época del apartheid, que era, o sea, pues un tipo de segregación. Bueno, era básicamente segregación. Y entonces los. Se odiaban, o sea, era un país divididísimo entre negros y blancos, así tal cual. Sí. Y entonces Nelson Mandela, a pesar de que fue encarcelado durante pues, no sé cuántos años por blancos, por este problema, él decidió que iba a unir a la nación a través del equipo de rugby, que era el equipo para blancos.
I believe in the Springboks.
Exactamente. Entonces, haz de cuenta que en Sudáfrica el deporte para negros era el fútbol y el deporte para blancos era el rugby. Y entonces Nelson Mandela decide que va a hacer que todo Sudáfrica apoye al equipo del deporte blanco.
Sudáfrica recibe el mundial de rugby en esas fechas. Y no nada más es el deporte de los blancos. Solamente hay un jugador afrodescendiente o negro en la selección de rugby sudafricano. Y entonces toda la comunidad negra que veía a Madiba, a Nelson Mandela, como esta esperanza. Y escuché, ¿qué, güey? ¿Nos vas a unir a través del deporte de los blancos con un equipo de puros blancos?
Claro.
¿Cómo es posible? Es una historia real.
Sí.
Era un mal equipo, era el underdog, no era favorito para ganar el mundial, etcétera. Pero
y los llevan como de gira a los pueblos donde hay
nadie los quiere.
Donde va está pues la mayoría gente negra, nadie los quiere, pero poco a poco van como ganándose el corazón del pueblo y es una historia real, o sea, se enfrentaron al campeón, o sea, llegaron hasta la final y spoiler alert.
Sí, hay spoilers.
En una historia verídica, no digamos es spoiler alert.
Me encanta cómo siempre le recomendamos cosas a la gente y siempre les spoileamos la película.
No, pero en una historia verídica, discúlpame.
Bueno, sí,
o sea, y si hablamos, señores. Ahorita me parece que eres un tipazo, güey. No, que yo no te dije nada, porque no quisiste spoilear una película que tiene 75 años.
No, pero es la joya del cine mexicano, literalmente.
Después de dos semanas de haberse estrenado, ya se vale. En este mundo, después de dos semanas, ya se vale.
Es que estoy ciscado con eso de los spoilers. No me gusta spoilear a la gente nada, pero bueno.
Sí, eres un tipazo. Pero sí, ¿sabes a mí por qué no me gusta? Porque creo que es una historia real, verídica, verdaderamente interesante, muy bonita, con un actor como... Sí. Morgan Freeman, histórico, vaca sagrada, haciendo el personaje que quiso hacer toda su vida, que sí. es Nelson Mandela. Y la película...
Ay, a mí sí me gusta muchísimo. Yo, se me hace muy inspiradora. Mejores,
también de Matt Damon. Y la música, el score está espectacular.
¿Quién hace el score? ¿John Williams? ¿Quién dirige la peli? Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí.
Y hace, no, y hay una canción bien linda que se llama Color Blind.
Sí, no, a mí la película...
¿Les pone la piel chinita?
Cabrón.
A mí también. Digo, muchísimo.
O sea, cuando pasa el avión arriba del estadio, dicen, a huevo, güey.
No, sí. Cuando está la gente afuera del estadio escuchando que está a punto de ganar y todo el sí. equipo nervioso. O sea, a mí me fascina la película.
No, y también el poema que sí. inspiró a... Bueno, que es el nombre de la película, que es Invictus de aquí tengo el nombre, del William
Amo.
Ernest Henley.
Amo, como
ah, obviamente. Ahí está. Este es un poema, es uno de los poemas más famosos y fue el que inspiró a Nelson Mandela a soportar la cárcel.
Sí.
Y pues eso es lo que le da el título sí. a la película. Se me hace súper inspiradora, la verdad, aunque sé que tiene sus errores y que
los efectos especiales son medio pinchones.
Están pinchones, sí, pero sí. me gusta mucho la historia y se me hace que está bien lograda al final. Y sí es una que recomiendo para ver, para sentirse justo inspirado.
Okay.
Sí.
Va mi medalla de plata,
medalla
¿no?
Medalla de plata.
Va mi medalla de plata. Está muy de moda ahorita, me parece una estupenda película. Salió, está muy de moda el tema.
Uh-huh.
La película salió en el 2013 del maestro Ron Howard con Daniel Brühl y Clint Eastwood.
Sí.
También es una película biográfica.
Sí.
Rush.
Sí.
Aquí le pusieron Rush, Pasión y Gloria. Es de Fórmula 1. Narra el enfrentamiento de Niki Lauda y James Hunt en la temporada de 1977, me parece, de la Fórmula 1, de cómo llegan al campeonato. Si usted no sabe quién es Niki Lauda, pues Niki Lauda es uno de los pilotos más importantes en la historia de este deporte, un tipo que cambió la forma en la que los pilotos deben ser, porque además es un hombre que además de saber manejar, sabía mucho mecánica, lo cual ayuda claro. mucho para sí. que tu coche esté al tiro. Pero sufre un accidente en esa temporada donde... pierde un oído, se quema la cara de manera brutal. Un accidente en la pista, en el auto.
Sí.
Y donde los pulmones se le quemaron de manera brutal y solamente dos semanas después el hombre estaba arriba compitiendo por su campeonato. Él era el campeón. Y James Hunt era un piloto británico en un deporte británico que tenía muchísimo talento, pero que a él le gustaba la fiesta,
sí, un engreído,
la
como
cocaína,
que no se lo tomaba en serio,
el alcohol y las mujeres, uh-huh. básicamente. No se lo tomaba en serio. Y lo único que hizo en su vida, que tomó en serio en su vida, fue esa temporada y ese año ganarle a Niki Lauda. Dirigida por Ron Howard, con un score de Hans Zimmer espectacular, con un diseño de producción espectacular, con efectos especiales maravillosos, porque ves los autos.
Sí, sí, sí.
¿No? Y es una película biográfica. O sea, yo tengo muchos amigos que con los que he platicado de esta película que cubren la fuente del cine, que me decían, güey, yo no sabía lo que iba a pasar, yo no sabía quién iba a ganar. Y a la mitad de la película saqué el teléfono para googlear quién,
sí,
gana.
Sí, sí, ¿quién gana?
Está muy bien contada.
Muy
está
bien contada.
O sea, más allá de ser una película deportiva, es una gran película.
Totalmente.
Y es como el equivalente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ahorita. O sea,
es correcto.
Esa
es
dinámica
correcto.
Entre ellos dos. Nada más... uno hacía que el otro se superara y o sea, la competencia entre ellos dos hacía que los dos
que los
se hubieran vuelto
mejores.
Los más cabrones de la Fórmula 1.
En su momento, sí, 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 por sí. supuesto. Entonces, uno corría para Ferrari, el otro corría sí. para McLaren, que son los dos equipos más importantes o eran en ese momento.
Y lo que se ve en la película es que a cada personaje le da una motivación convincente y que pues tú como audiencia empatizar con ellos. Entonces tú como audiencia pues ya escoges a quién le vas, si a Niki claro. Lauda o a James Hunt. Entonces creo que lo hace muy bien Ron Howard en dividir esos dos
claro.
valores.
Que además es un gran director sí, haciendo sí, sí. cosas biográficas, sí. ¿no? O sea, sí. cosas reales.
No, y plantear como esta rivalidad que sí se siente como tensa la situación todo el tiempo. Las personalidades tan diametralmente opuestas de uno y otro.
Pero después te das cuenta que no hay tanto odio.
Como, bueno, exacto. Que es más tema como de competencia y justamente eso de irse picando el uno al otro para ir mejorando.
Sí, de hecho, cuando se quemó la cara, el primero en responder fue James Hunt.
Sí. Diciendo, ¿qué pedo bueno, contigo? Pero que también fue un poco su culpa. O sea,
por
él fue
lluvia.
El que alborotó al gallinero. Bueno,
sí, por la lluvia, ¿no?
El, ¿ya sabes si es spoiler alert o no?
Spoiler alert.
Es biográfica, etc. Hay una junta, eso en una pista muy complicada, en una pista de las más peligrosas, y está lloviendo. Entonces los pilotos tienen una junta para ver si corren o no corren, votan.
Y Niki Lauda es mucho más cauteloso
y menos querido. y era
exacto,
menos querido.
Y menos popular.
Era un
claro.
mamón, Niki Lauda era el campeón y era un mamón.
Sí, sí, sí.
¿No? Y entonces él dice, yo no quiero correr. Uh-huh. Y los otros le dicen, ay, qué chingón, ¿no? ¿Y cómo te vas a alcanzar en los puntos?
Claro.
Lo que no quieres es competir, te da miedo. Y hace que los pilotos voten a favor de que sí se corra y tiene un accidente.
Exactamente. Entonces él es el que alborota el gallinero para que corran en esa carrera muy peligrosa y con lluvia, y al final termina este güey teniendo el accidente tan grave. Entonces también es, eso es como...
Pues según yo se decidió todo el mundo usar llantas dramático. De lluvia, y luego él escuchó que James Hunt no iba a usar llantas de lluvia, entonces dijo, no, si este cabrón no va a usar llantas de lluvia, yo tampoco. Y ahí fue cuando se dio en la madre, ¿no?
Según yo fue así. Y ¿no? Lo que está muy... muy impresionante es que el accidente que ves en la película está en YouTube, porque pasó, estaba transmitiendo por televisión. Sí. Y hay un momento ahí heroico donde otro piloto de otra escudería, y odio no saberme el nombre, pero no es James Hunter sí. estaba, se regresa y a mano pelona lo saca de los infiernos que era su Ferrari en ese momento quemándose.
Sí,
sí, sí.
Gran película.
Es una gran película, buenísima.
Estamos súper de acuerdo ahí.
Sí, sí. Y ¿sabes qué? Que cuando se habla de películas de deportes, casi no se toma en cuenta, que tampoco son muchas, ¿eh? Pero el deporte motor.
Ajá, sí, sí.
Y esta me parece que estaría en mi top 3.
Muy bien.
Junto con Ford contra Ferrari, yo creo que son las únicas dos relevantes.
Me gusta mucho más Ross.
Sí, por mucho. Sí.
Mucho más.
También Ron Howard tiene una película muy interesante de deportes que se llama Cinderella Man, igual de boxeo con
Russell Crowe.
Este director
también
se la sabe toda.
De la vida
también,
real.
Sí.
Hay otra que hizo Stallone, mi Stallone de toda la vida, se llama Driven, de la IndyCar. Malísima, pero con buen efecto especial. O sea, imagínate, pronto está echando carreritas en Japón, en las calles, así con un coche de Fórmula 1. Imagínate,
okay.
Se queda en el primer tope, pero bueno.
A ver, tu medalla de bronce en Marit Singh.
Es una que me acabo de acordar ahorita que me gusta mucho, que ganó el Oscar, de hecho, a mejor actriz. Fue The Blind Side, la historia.
Híjole,
de...
está en mis malas. Bueno,
¿no están en tus malas?
Sí,
a mí me encanta, se me hace muy inspirado. O sea, es la historia de Michael Lower, un afroamericano, que su mamá era drogadicta. Entonces el güey estaba homeless hasta que un día se topa con una compañera de la escuela y lo adoptan. Entonces esta familia rica quiere como que crezca como persona, que en la escuela y como que promocionar su carrera, pero como que él se siente incómodo porque se siente como un mantenido y por su raza de piel, por su color de piel, no siente que no pertenece a la familia. Entonces a mí se me hace una película muy, muy bonita. Y creo que Sandra Bullock sí se merecía el Oscar por esta película.
La desprecio con toda
Y yo
toda
también,
mi alma.
Híjole. Está en mi top de las malas.
No está en mi top de las malas, pero hizo el corte.
Es que a mí
se me hizo buenísima y la he visto incontables veces.
Okay.
Me parece que es un regalo el Oscar para Sandra
Totalmente
Bullock.
Totalmente de acuerdo.
También es... La historia está bien contada en el tema de que una familia rica del sur,
sí,
de Mississippi,
Sí, dueños de las cadenas de Taco Bell
etcétera. Adopta a un afrodescendiente para apapacharlo y para meterlo a la universidad porque sabían del potencial que tenía para la universidad.
Claro.
Y no estoy diciendo que una familia no pueda tener cariño para adoptar a alguien. Hay millones de familias alrededor del mundo. Pero también es un modus operandi de las familias que están muy unidas a las universidades, a su alma mater, para reclutar talento de cierta manera y ahorrarles una beca a la universidad y poder tener una estrella. Fue muy criticada esa película dentro de los círculos de la NFL, del draft, de los scouts. Y cuando sabes cuál es el final de la película, que es la carrera que al final de cuentas tuvo Michael Orr, porque es biográfica, fue muy mediocre jugador, entonces todavía se cae más.
Pero justo en la película sí tocan ese tema, porque pues, al principio al fin, él se siente como justo como un perrito que lo están vendiendo, como si fuera de circo. Y hasta le dice a la mamá como, oye, yo no quiero seguir. Es tu sueño, no el mío, ¿no?
Sí.
Entonces el arco de la mamá es como decir como, está bien, yo no me voy a meter. Tú escoge la carrera que tú quieras y te vamos a apoyar. Entonces, y él sí decide jugar americano.
Y sí era un tipo talentoso, o sea, y sí tiene una carrera colegial importante.
Sí.
Yo no,
me reservo
no
mis comentarios
fan.
Para cuando la mencionen mi
hermano chiquito.
Top de porquería.
¿Quién es el actor chiquito?
No me
lo odio.
Nefasto.
Niño nefasto.
Nefasto.
Que era como si fuera el entrenador.
AJ,
Sí.
Y hay un montaje ahí donde AJ está platicando con los entrenadores de universidades verdaderamente importantes, como, ¿y qué me vas a prometer
Exacto,
a mí?
Exacto, justo. Esas escenas son asquerosas.
A mí
sí
me gustó. A mí sí me gustó.
La odio, pero está bien. Le diste tu medalla de plata. Está bien.
Yo no sé qué tanqueando aquí.
Ok.
A ver, mi medalla de plata.
Fíjate, estuvimos de acuerdo en algo que no nos gustó. Muy bien.
No, y ya llevamos de acuerdo también en Rush, que nos gustó.
Okay,
mira, ya estamos aquí.
Caramba.
Caray. Lo que nunca se logró en todas nuestras carreras de co-conductores.
Es correcto.
A ver, mi medalla de plata es para Hoosiers Más Que Ídolos, que es una película de básquetbol con...
Me voy a ir. ¿Eh? Te lo advierto, me
¿no
voy a ir.
¿No te gusta?
No, a ver, date.
¿No te gusta?
La desprecio.
¿Por qué?
Pues también no me gusta nada.
Ay, bueno, yo otra vez ya empezaron las discrepancias aquí.
Bueno, pues acaba bueno,
de... A ver, okay, date.
Ok, a ver. Es una película que tiene a dos de mis actores favoritos en la historia. Gene Hackman y Dennis Hopper. O sea, desde ahí vamos bien.
Gene Hackman es un... Sí, los Gene dos son buenos. Sí.
Son actorazos. A ver, tienes una película de deportes con estos dos cabrones. O sea, los dos haciendo unas súper actuaciones. Dennis Hopper hasta estuvo nominado a mejor actor de reparto porque hace este papel del el papá alcohólico de uno de los que están en este equipo de básquetbol estudiantil. Y a mí se me hace una mega actuación increíble, maravillosa. También te habla mucho como de esto de las segundas oportunidades, justo con el personaje de Dennis Hopper, el papel de Gene Hackman, que es alguien que cometió un error y está como resarciendo, está también teniendo una segunda oportunidad en esta con este nuevo equipo. A mí se me hace muy buena. A ver, quiero saber por qué no te gusta.
No sé, me parece una película aburrida y amo a Dennis Hopper y Gene Hackman, que además por la voz que tiene Gene Hackman y la personalidad ha hecho un montón de películas deportivas. Tiene otra donde también es coach de una película que se llama The Replacements con Keanu Reeves.
Ajá.
Es de las malas buenas.
Ah, ok.
Es de, dices, bueno, vamos a ver. Pero no, me parece una película aburrida, predecible.
Sí, es que sí. Digo, es predecible.
Este género es predecible.
Casi todo. Es que casi siempre va a ganar. Obviamente. Casi siempre va a ganar.
A excepción de Million Dollar Baby, yo diría. Creo que es como la menos predecible.
Y otra que vamos a mencionar más adelante.
Ok.
Ah, bueno, creo
la mamá de todas.
Entonces creo que todos vamos a tener la misma de número uno, pero bueno. Pero sí, o sea, a mí se me hace como, obviamente, todas las películas de este tipo, la mayoría tienen la historia del underdog, que aquí en este caso, pues es un equipo. También algo que me gustó mucho es cómo plantea que lo importante es el equipo, no el esfuerzo individual. O sea, porque aquí tienes como una estrellita que era el jugador que se había retirado porque se había muerto el coach anterior y que era como su padre, y todo el mundo esperaba, o sea, todo el pueblo que estaban muy clavados con el tema del básquetbol, solo querían que regresara ese güey. O sea, y era como, o sea, estaban como basando toda la potencia del equipo en una sola persona. Y justamente lo que les enseña el personaje Gene Hackman es que es la suma de las partes lo que hace la diferencia. Y esto, por decirte, también lo podemos ver mucho en el fútbol, no sé, un equipo como el de Alemania, que siempre, o sea, justamente su fuerza recae no en estrellas individuales, sino en como el todo.
Hay eso una se me frase hace muy bonito. En una película deportiva que es malísima, que es Gol.
Sí, justo.
Lo que importa, las letras que importan en el jersey son las que están en el escudo, no en la espalda.
Pues mira, será mala la película,
pero la frase es
muy
bonita.
Buena la frase, la frase y es eso me gusta mucho también de esta película de Hoosiers porque siento que dice eso. O sea, tienes a la estrella, pero es el equipo lo que la hace grande. Pues sí.
¿Y tu mejor, Ricardo?
La mejor, fíjate, ahorita que llegamos como niños comparando estampitas, nos enseñamos nuestros tatuajes de cine. No te mostré uno que tengo en este brazo, que es una frase que Keep Moving Forward. La mejor película deportiva en la historia del cine es Rocky.
Es que no hay discusión.
No, yo sí estoy, entonces no estamos de acuerdo.
Ah, entonces, ¿tú qué vas a decir?
¿Cuál tienes?
Yo tengo al anti-Rocky, pero ahorita vamos, va.
A ver, Rocky es una película de 1977, cuya primera parte no mucha. Es increíble que mucha gente no sabe este dato. Rocky 1 ganó el Oscar a mejor película.
Sí, claro. Sí.
Y se lo ganó a película en un año de películas muy importantes donde había nominadas como Taxi Driver, nada más por decir algo. Son 6 películas de Rocky y los spin-offs de Creed, ¿no?
Sí.
Que me parece que no va a salir en la tercera, pero bueno. Creo que es, y ojo lo que voy a decir, creo que es el personaje mejor escrito de todos los tiempos.
Además, el guión lo escribió Sylvester Stallone, ¿verdad?
Él escribió el guión. Él es Rocky.
O sea, una pelea de Ali, y estando ahí en la pelea se le ocurrió escribir Rocky. Fue a su casa y tal, la escribió en chinga y intentó vender y todo el mundo dice como, sí, te la compramos. Pero decía, no, es que yo la quiero, vender, pero yo quiero actuar.
No hay manera.
Y hasta dirigirla, pedían en ese entonces, ¿no? Y dice, no, hasta que un güey llegó y dijo, está bien, confío en ti, y el resto es historia.
Sí, no, pero sí. Es complicadísimo. O sea, lo sí. resumiste mucho. Sí. No. Va a muchos estudios y él apuesta en él. Porque estamos hablando de Stallone. Uh-huh. Cuando era un tipo, y te lo dicen varios documentales, donde tenía $20 en mi cuenta de banco. Uh-huh. O sea, el decirle que no a los estudios, decir no, porque los estudios decía, te doy miles y miles de dólares por la historia, te compro el guión. No, yo voy a actuarla. No, un güey que tenía $20 en la cuenta, imagínate, apostó por él.
No, de hecho,
y ve lo que se convirtió.
Hay una historia muy bonita, tenía un perrito y ya no tenía cómo comer, entonces lo vendió. Entonces cuando ganó mucho dinero por Rocky, lo primero que hizo fue comprar el perro de regreso.
¡Ay, qué bonito!
Yo amo Rocky también con todo mi corazón. Sí. Es mi película favorita de deporte sin pedo alguno.
A mí es muy complicado decir cuál es mi película favorita en la vida, pero estaría en el top 5. No, para mí estaría en el top 5. Lo que te digo, el arco que tiene el personaje a lo largo de seis películas.
Aunque en las 5 lo destruyen.
Sí, en las 5 quieren hacer ahí una tontería que me parece que por eso existe Rocky Balboa. Exacto. O sea, Rocky Balboa es una linda película que nunca tuvo que haber existido.
Okay. Pero, fue para resarcir el error de las 5.
O sea, es la historia de este tipo que nadie cree en él, le dan una oportunidad y se aferró a la oportunidad para salir adelante, aun cuando todo el mundo le decía, tú no puedes. Exacto. Porque sus grandes aliados en la saga en algún momento fueron sus enemigos.
Exactamente.
Todos. El entrenador Mickey, Apolo, su mujer no lo volteaba a ver, Adrian, o sea, Adrian. Era así como decía yo que se vaya este güey de aquí. Sus grandes aliados en algún momento le dieron la espalda y él se aferró a todo. Y eso te inspira, tiene la canción probablemente junto con Star Wars, con Tiburón Otto, la canción del maestro Bill Conti. Pero después hacen The Eye of the Tiger en la 3, que es maravillosa. Y después saca un soundtrack espectacular en Rocky 4, sí. ¿no? Hearts on Fire. El tipo diseña villanos que... ¿Qué saga quisiera tener? Tienes a Apolo, tienes a Cloverland, tienes a Drago. O sea, es una locura. No,
por eso Tommy Gunn es una mierda. A mí no me gustó nada.
Sí, Tommy Gunn es una basura. Sí. El tema con Rocky 5 que nos hubiera encantado todos es verlo arriba del ring. Y de pronto lo bajaron.
Pelea callejera, güey. Sí. Le quitan todo lo que ganó, lo vuelven miserable otra vez. Lo destruyen, literal.
Que es un poco, si te das cuenta, hasta en ese sentido, así son la vida de los boxeadores. Tú sabes que Rocky Balboa, que no existe, está en el Salón de la Fama del Boxeo.
¡Órale!
O sea, no es mentira, está en el Salón de la Fama del Boxeo. Bueno, la estatua que tú ves de Rocky Balboa en el Museo de Arte de Filadelfia, en las escaleras, no está arriba en las escaleras, pero está al pie de las escaleras. Y es
¿por qué no lo pusieron arriba?
Arriba lo quitaron, pues es un museo espectacular. Es un lugar. No, lo conozco. Soy tetísimo, fui a Filadelfia y lo único que fui a hacer a Filadelfia es a grabarme mi video a subir las escaleras.
Sí, te vi.
O sea, hasta la película a nivel técnico revolucionó el cine porque el Steadicam. O sea, cuando está corriendo Rocky en las escaleras, nunca se había usado el Steadicam. El Steadicam es una técnica, es como una tecnología más bien, que...
Se usa en todo.
Se usa hoy en todo para que hacer... O sea, el objetivo número uno es que la toma no se mueva, que esté muy estable, ¿no?
Exacto.
Steadicam. Entonces, la primera vez que se usó ahí fue cuando Rocky corría y ya la primera vez que más adelante se implementó ya de plano en el cine fue en The Shining. Kubrick ya lo usó en toda la película.
Que además...
¿Qué año es Rocky? Es del 77.
77. Que además, o sea... Todas las historias, como les decíamos, Rocky, o sea, Stallone quiso el guión. Uh-huh. El güey este, el Steadicam, que hoy es multimillonario, que también es el que diseñó el Sky Cam ahora para los estadios, etcétera, pues también llegó con el director y le dijo, oye, güey, tengo esta tecnología, hazme paro, ¿no? Ajá. No, ¿cómo crees? No, sí te va a funcionar. Y jaló, o sea...
Sí. Y mira lo que se volvió el Steadicam. Sí, y también, o sea, algo que es muy valioso de Rocky es que, a ver, Sylvester Stallone también por eso lo rechazaban. O sea, no era el perfil de estrella de cine, claro, leading man, o sea...
No, y hablaba raro.
Tenía la boca chueca. Chueco,
sí, está chueco
el hombre. Y la carrera que ha construido con sus limitaciones, te habla de alguien que de verdad es como Rocky. O sea, es...
Sí.
Logró lo mismo.
The People's Champion. Empezó desde abajo hasta Hollywood, literalmente. Entonces, ¿cuál es tu favorita de Rocky?
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Yo creo que la 1 y la 2 es una misma película, pues un sí, poco parecido como El Padrino.
Parte 1, parte 2.
¿Eh? Entonces la 1 y la 2 me encantan. O sea, quitando las 5, amo todas.
Sí.
Me explota. No soy un tipo que llore mucho en el cine. Ajá. La verdad es que son muchas películas. He visto 125 millones de veces Rocky 2 y cuando alza el cinturón y Joe Adrian, me explota la gente. No puedo no llorar. Me es físicamente imposible, pero no es una lagrimita de... Le he visto 400 millones de veces. Me explota la jeta. Me explota.
Es que a mí la 3 me gusta mucho por justo que Apolo se convirtió de ser su enemigo a ser su coach ahora.
¿Cuál es la de Rusia?
Es la 4.
La 4.
Ah, okay. Que acaba con la Unión Soviética. Hace a Gorbachev un fanático del boxeo americano. Sí, sí. Sí. Me parece que no hay duda.
Luego, creo que hay una película. Es que un día estaba en un hospital. Estaba viendo la tele que estaba viendo y creo que hay una película, o no sé si era como un episodio de un programa o lo que sea, de qué pasó con Iván Drago después de esa pelea.
Es como un spin-off.
No, Creed 2. Hablo de que yo vi la escena. Está Iván Drago leyéndole a unos niñitos un libro y hablando de sus traumas por haber peleado con Rocky. Entonces no sé si era como un sketch de un programa.
Yo creo que era un sketch de un programa.
Te digo qué le pasó a Dolph Lundgren, que es
el actor.
En la vida real le dan el personaje de He-Man. Ajá. Que era una película que era muy esperada, que termina siendo un flopazo, pero el director odia que le den a Dolph Lundgren, porque Dolph Lundgren, que se vuelve un fenómeno por Rocky 4, pero se nos olvidó que en Rocky 4 dice dos palabras: I must break you. Y era ruso, no hay bronca. Entonces llega al set de He-Man y dice: bueno, aquí están ahora tus líneas. Crash, brins, no sabía. Entonces fue, y su carrera se va a la basura.
Ok.
Sí, sí.
Bueno, entonces tú también, tu número uno es Rocky.
Yo amo Rocky, pero pues, es que yo como entendí mal el ejercicio, traje una lista de películas chingonas que quiero recomendarle a la gente para que vea.
Ah, no, nunca la batí.
Me la doy rápido.
Ok.
Southpaw, igual de Vox.
Ah, sí, buena, sí, sí,
es muy buena.
Esta no sé cómo pronunciarla.
Rachel McAdams.
Sea Biscuit. La de
Sea Biscuit. También es real.
Carros de Fuego, un clásico que ganó a los Oscar película del año. Elegimos. Bueno, Match Point, no supe si ponerla en deportes o no, pero es que es una analogía del tenis.
Exacto, pero
no,
sí,
no es tal
es
cual.
Una gran película, sí. Véala, yo pero no la pondría en deportes.
Es un gran drama.
Pero usa el deporte como una analogía que empuja la trama hacia adelante. Y bueno, obviamente, Aitonia.
Aitonia es muy buena.
Es otra película biográfica. Mm-hmm. Sí,
yo creo que íbamos aquí como que lanzar un collage de películas, por eso como que ni siquiera traje
es que
mi
era
top 3.
De lo genial a lo vomitivo, Anuel.
No me explicaron.
No regañes.
Pero bueno, sí.
Gran selección.
Aún así, hubiera escogido Rocky. Sí. Sin pedo, porque yo amo Rocky con todo mi corazón.
Sí, sí, sí. A ver, ¿tu número uno?
Pues mi número uno es Raging Bull.
Ah, pues sí.
Pues es el anti-Rocky. A ver, Ricardo Casares, sí.
Es una estupenda película.
Las películas a mí me gustan, o sea, cada quien sus gustos. Ustedes les gustan como el Hollywood rosa, si se puede,
que también
subo
es una
las
película
escaleras.
Biográfica.
Es la película biográfica de Jake LaMotta, que también era un boxeador.
Toro pues, salvaje.
El toro salvaje, Raging Bull.
Sí.
Y es de Martin Scorsese, con las magníficas actuaciones de Robert De Niro, que se ganó el Oscar a mejor actor.
Es su primer Oscar, actor protagonista.
Y es su único Oscar, protagónico. El segundo lo tiene por El Padrino 2, pero sale de reparto. Ese fue de reparto. Y sale también Joe Pesci. Siempre son la mancuerna de oro. A ver, los dos, grandísimas actuaciones. Y el manejo de cámara, la edición, sientes que estás adentro de la pelea.
Es una obra maestra.
Sí, sí.
Es una obra maestra que además, o sea, te digo, a mí no me gusta tanto como el Hollywood rosa, me gusta la oscuridad.
Claro.
Y siento que Martin Scorsese...
Rocky 1 es una película oscurísima.
Sí, pero tiene
Rocky
un final muy feliz.
No,
final, o sea, es como...
Rocky 1 pierde Rocky.
Sí.
No, claro.
O sea, sí, se gana el pueblo, pero gana Apolo.
Por eso te dije que no... ¿Y pensaste que íbamos a tener la primera? Uh-huh. En Rocky 1, Rocky no gana.
Ay, pues no. Es,
yo no, pues la voz de revancha.
Adrian, está celebrando.
Y todo el pueblo dice como, ganó Rocky, sí, por eso es la revancha, para que Polo limpie su
ego. Rocky pierde.
Ah, ya.
Y la dos cuando se noquea.
Es oscurísima. Sí. Rocky es un cobrador de la mafia, no de la cinemafia.
No, de la mafia. Ay, estoy casi segura. Entonces, que por eso
no,
le ganó.
No, la 2 ya gana. Es cuando,
sí, la 2 gana, es la revancha.
Por eso dijo que es como una película en dos.
Entonces vi las dos juntas y entonces me quedé con la idea de que ganaba.
O sea, en una narrativa normal sería el midpoint en la final de la primera película.
Bueno, el punto es que
no es una gran
Raging
película.
Bull se me hace pues la mejor película de deportes porque también te plantea a diferente. Bueno, pero supongamos que Rocky termina así, o sea, termina llegando
ridículo, usted. Bueno, acaba con la Guerra Fría.
Bueno, sí. Bueno, pero, o sea, termina llegando a este punto de gloria, pues, en algún momento. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, sí.
Y aquí es, o sea, su momento de gloria es brevísimo y es un tipo que se autodestruye y destruye todo lo que toca y no puede escapar de este círculo de violencia terrible.
Es una tragedia.
Que
es un dramón, sí.
Es un dramón.
Es una película estupenda. No, o sea, no está mal que esté tu película,
O sea, el tipo se autosabotea, destruye todas sus relaciones, termina acabado.
Spoilers.
Spoiler alert.
Ahora, lo que genera no le... Insisto, puede ser que sea mejor película que Rocky 1, que serían las que te iría yo a pelear. Okay. No lo sé, puede ser. Pero en lo que genera es un no contest. O sea, que genera Rocky para la industria, para la cultura popular, para el mundo del boxeo, etcétera, etcétera, es un no contest. O sea, utilizando la analogía de lo que estamos hablando, es un knockout de Rocky, pero fácil.
En cuanto a inspiración.
En cuanto a todo lo que genera. De entrada estamos hablando de 9 películas. Que generó Rocky. Ha tocado a generaciones.
Pero por eso no siento que se mida el valor por ya sabes cuántas secuelas tuvo, el impacto a futuro. Yo siento que como pieza de arte, Rocky 1 versus Raging Bull, gana Raging Bull, pero.
Yo no creo que fácil. Yo creo que es un buen tiro. Creo que es un buen tiro. Rocky 1 contra Toro Salvaje.
No por mucho,
creo que es un buen tiro. Pero cuando hablas de lo que el personaje. Porque esta, que no se te olvide que es una película biográfica, entonces ya es más fácil escribirlo. Este güey no.
No, y además Jake LaMotta estuvo involucrado en el proceso, escribió el libro.
Personaje va creando. En alguna entrevista le preguntan a Stallone que cuando se dio cuenta que había sido muy grande. Dice, cuando Jimmy Carter habló a mi casa y preguntó si estaba Rocky Balboa. Presidente de Estados Unidos.
Pero es que te digo que yo no siento que el arte se pueda medir en cuanto a, o sea, People's Choice, pues sí, claramente gana Rocky, pero a mí como pieza artística, manejo de cámara, valores de producción, actuaciones.
Aquí te estamos hablando que se inventó el Steadicam.
Pero no siento no dudo.
¿No te gusta como
la secuencia en la que sube las escaleras
¿No te parece arte la música del maestro Bill Conti?
Pero no sientes
Siento que te voy a prestar mi edición limitada y firmada de Rocky 1.
¿No sientes que las peleas de Raging Bull son mucho más, sientes que estas son tan íntimas, están editadas?
La cinematografía de Rocky es una cosa, no te acuerdas
es
de
mucho
Apolo
mejor Raging Bull.
Abrazando
y la decisión
a Rocky.
De haberla hecho blanco y negro, pero el momento de felicidad es la boda y luego todo vuelve a ser blanco y negro porque este tipo es
te voy a decir, querida compañera y amiga, con tu pasión y todo esto, que no viste Rocky 1, claramente todo lo
vi Rocky 1 y Rocky 2 y creí que era
tu recuerdo con Rocky está con Drago peleando la Unión Soviética y pues sí, ahí no tenemos nada que hacer, absolutamente nada que hacer, pero te voy a prestar mi deber.
También es chingona la pelea contra el Drago cuando dice
exacto.
He's not a robot.
No pain, no pain.
Yo estoy aquí con Ricardo,
Pero la 1.
Sí, me encanta Raging Bull, pero se me hace más.
Yo no te echo a pelear ni la 3, ni la 4, ni la 5. Me parece que estamos hablando de otras cosas, absolutamente. Pero Rocky 1 contra Toro Salvaje, te la pongo a pelear el día que quieras. Porque todo lo que dijiste de Toro Salvaje, te lo puedo yo argumentar de Rocky. Todo. Decías lo íntimo de las peleas. Hay un momento donde Rocky está en la esquina con el ojo así, nada más escucha el cut me, Mick. Cut me. Es una maravilla. No, es maravilla. Los madrazos se oyen espectacular.
Pero el sí, drama
lo que te hace de Scorsese es la experiencia de tú sentirte como el boxeador.
Exactamente. Eso es a mí lo que se me hace muy rico de Raging Bull, más todo el contexto y toda la tragedia de alguien autodestructivo que no puede escapar del círculo de violencia y termina dando casi estando comedy ahí en un lugar ahí barato. O sea, es la decadencia absoluta de alguien que pudo haber tenido todo el potencial. Maravillosa historia.
Sí, mucho más trascendente Rocky en todos los sentidos. Por ejemplo, ¿contra quién pelea él? Nos acordamos.
¿Contra Sugar Ray?
Yo ni me acordaba cómo se llamaba ese güey. En cambio, en Rocky, me acuerdo de todas las peleas de Rocky. ¿Cómo se llama?
Claro. Hasta Thunderlip. ¿Te acuerdas cuando peleó con Thunderlip?
Rocky por mucho.
¿Vamos a hablar de las malas o ya nos sacamos el tiempo?
No, rápido quería hacer un último comentario de...
¿Qué es eso?
No, es que ahorita que estamos hablando, no sé si escucharon pues este periodista que escribió un artículo en contra de Martin Scorsese.
Sí,
y que salió Guillermo del Toro a defenderlo y a decir que si Dios le dijera que le va a reducir su vida para dársela a Martin Scorsese, que él tomaría el trato sin duda. Y yo, claro que lo apoyé.
En serio.
Claro que lo apoyé. Estoy contigo. Guillermo del Toro, same bro.
Son dos de los mejores directores. Uno es histórico y otro es uno de los mejores directores del momento.
Exactamente. Entonces, porque yo leí el artículo y justo esa fue una de las cosas que más me molestaron y que sentí como un absoluto despropósito entre toda la sarta de pendejadas que dijo este periodista. Que Martin Scorsese, y sobre todo en una película como Raging Bull, que no tomaba, o sea, que era amoral, que no se comprometía moralmente con la historia. Y me molestó tanto ese comentario porque dije, ¿de cuándo aquí el arte tiene que ser moral o tiene que tener algún tipo de, ya sabes, mensaje positivo, moral? A ver, y esto, escúchenme bien. El arte y el cine no son nanas de nadie. El artista no te debe nada, el arte no te debe nada y no tiene por qué, que dejarte un buen mensaje. O sea, siento que eso es justamente lo que está fracasando el cine actualmente, pero que todo el mundo quiere dejar como una buena nota, inspirar a las nuevas generaciones. Ah, no, eso no se puede tocar porque eso glorifica, porque eso normaliza, porque eso fetichiza. Y entonces es como, a ver, no están dejando contar las buenas historias que se tienen que contar, que el director nada más tiene, esa es su misión, no.
Pero yo creo que también tenemos que abrazar que no todo el cine es arte.
No, yo sé que no todo el cine es arte, pero lo que siento es que se le está pidiendo en esta nueva corriente.
Educación, sí.
O sea, tener un stand, una posición moral. Y entonces, y si no, pues ¿dónde estás? ¿Qué mensaje estás dando? ¿Por qué?
El cine dicho por Scorsese tiene que decir una reflexión sobre nuestra humanidad. Exacto. O sobre el mundo.
Exactamente.
Es lo que es Scorsese y el cine, es todo.
Exactamente.
La película cumpla con esas dos.
Y cuenta historias como pasaron.
Sí.
O sea, no toma
o como se escribieron.
Como se escribieron. O sea, pero lo que voy es que no toma una posición moral de qué es lo que se está haciendo ahorita, que a mí me fastidia todo esto que se está dando.
Si hablas de la corrección política.
De la corrección política. Y que para mí el único propósito de un artista es contar una buena historia y contarla bien, independientemente de si inspira o no, de si deja un buen mensaje o no, de si las nuevas generaciones lo van a tomar.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero también y la enorme mayoría de las personas, habrá quien no, pero la enorme mayoría de las personas que nos dedicamos a contar historias, queremos que nuestra historia sea vista o escuchada por la mayor cantidad de gente. Y hoy los públicos no reciben historias sin corrección política. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Uh-huh. Estoy diciendo que así es. Entonces, pues por eso está cambiando también la industria. Por eso entiendo tu molestia.
Sí, o sea, porque siento que ya que los grandes artistas están secuestrados por una ideología.
Sí.
O sea, y que ya no se están permitiendo darse rienda suelta y decir, bueno, pues es que esta es una historia que así es. Y mi personaje es un antihéroe y y puede tener las peores características del mundo.
No te vayas tan lejos. El otro día estaba echando palomitas con una amiga y viendo Friends.
Ajá.
Y estábamos viendo Friends. ¿Cuándo terminó Friends? ¿En el 2003? Más o menos. Ajá. O sea, estamos hablando de 19 años. No es tanto.
Uh-huh.
No es tanto. Y era así de, uy, ese chiste ahorita. Uy, no, ese comentario ahorita. O sea, como que más bien nos reíamos de las cosas que ahorita serían imposibles.
Es imposible.
Entonces, sí, está cañón.
Y siento que sobre todo el arte se ve muy comprometido por esta manera de pensar de no, es que te digo, si retratas este tipo de realidad que es cruda, que es un personaje desagradable, no, es que estás glorificando a la gente maldita, estás fetichizando, sí. Que no sé qué, estás normalizando la violencia o sea, Raging Bull, Jake LaMotta, se agarraba a madrazos a su mujer. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que eso hacía el güey.
Así pasó.
O sea, así pasó, perdón. O sea, no, y quien se quiera tomarlo de ídolo, pues es su pedo. A lo que voy es que, o sea, como dije, el cine y el arte no son nanas de nadie y no tienen por qué ser películas que dejen buen mensaje o que sean políticamente correctas.
De acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Muy bien.
¿Vamos a ya, mencionar otras malas o ya no nos dio tiempo?
No sé cómo llamamos tiempo.
No, rápido, mencionémoslas así como que...
A ver, yo ahorita viendo tus tenis, la primera que se vino a la mente fue Space Jam 2.
La tengo. La tengo.
Estamos los tres de acuerdo.
Déjenme contarles rápido una cosa de Space Jam terrible. LeBron James, por hacer Space Jam, ganó el Razzie a peor actor. Lo cual dicen, está bien. Pero actuó de LeBron James.
Claro.
Sí. O sea, quiere decir que alguien mejor que LeBron James puede hacer el papel de LeBron James. O sea, le dieron un Razzie por actuarse a sí mismo.
Esa película tenía el potencial del mundo porque Warner descubrió una manera interesante de cómo conectar el multiverso de Warner.
Sí.
Cabrón, basta chingón, vamos a ver a Gandalf jugando con Harry, pero o sea, dije, güey, está muy ambicioso eso. Y no mames, la cagaron,
no,
cabrón.
No, es un
LeBron
desastre.
Está de la chingada.
Es un desastre. LeBron además, perdón, o sea,
Don Chill también está.
O sea, yo no siento que la tenían fácil, la verdad, porque la primera
fue no hagas Space Jam, no hagas remakes que no desde
no
hacer.
Hagas Space Jam 2. Tenías a Michael Jordan, al mejor jugador de todos los tiempos y reemplazable, incomparable y esa fórmula había funcionado muy bien, pero era un one hit wonder.
Sí,
o sea,
no
la vuelvas a hacer. Y no tiene LeBron James el carisma de Michael Jordan.
No tiene, de hecho, no tiene carisma.
No, de hecho, LeBron no James. Tiene carisma.
Pues antes de que nos corten, lo decías, ya viene el Mundial. La película de fútbol más famosa de todos los tiempos es Escape a la Victoria. No, es Escape a la Victoria de 1981 con Michael Caine, Sylvester Stallone y el mismísimo Pelé. Está en la Segunda Guerra Mundial. Ellos son aliados capturados.
Ajá.
Y tienen que hacer un juego de fútbol para poder escapar a la victoria. Es una película americana. En 1981 los americanos no podían saber menos de fútbol. De hecho, siguen sin saber mucho. Le dicen soccer, lo cual es muy raro. Y y en la historia original contrataron a Pelé, güey. O sea, Pelé. Pelé, en la historia original, Pelé hacía una jugada ahí, se quitaba dos y metió un golazo y por Stallone, que venía de ser Rocky, dijo...
Aquí es.
Yo voy a ser el héroe. Ok, quítate a tres güeyes y mete un golazo. Pues no podía, Stallone, ¿no? Entonces, no, pues vas a ser portero, güey. Y acaba parando un penal. Pero es una tristeza que durante mucho tiempo la película de fútbol por excelencia fue Escape a la Victoria.
Como dijiste,
y una es malísima.
Fuera de cámaras, el fútbol, el soccer, es el deporte menos
explotado
en cine. No hay una película buena de ese deporte.
No hay.
Ninguna.
No hay.
O sea, la más conocida en México es Gol.
Sí.
O Rudy Cursi.
Y tiene mucho fandom.
Rudy Cursi es buena película.
Y Rudy Cursi no es mala.
Rudy Cursi es como más de culto. Pues. No, o sea, no está tan
y
famosa como...
Y plantea otros problemas.
Y es más cruda.
Sí, sí.
Pero es una buena película.
Es muy buena, es de Carlos Cuarón. Pero Gol tiene mucho fandom. La dos, lo padre es la magia de que está Beckham, está Casillas, está todo el mundo.
Está el Real Madrid, sí.
Y luego la 3, ¿viste la 3? Esa es lo peor que he visto.
Sí, esa es la peor película.
El Mundial, sí.
Yo no puse muchas deportes porque luego hay el chango beisbolista, el perro futbolista.
Claro, todas esas
de
Bobby, el perro superestrella.
Entonces, si usted ve un animal que va a hacer deporte, no vea la película.
Sí. A ver, ¿y te falta una? Space Jam 2.
Space Jam, Escape a la Victoria. Y cuál es la última que puse, es que ya tengo presión. Y Karate Kid, un nuevo legado, que es la Hilary Swank.
Me imagino que. ¿La de Jaden Smith?
No, ese es el remake, que también es malísimo. Okay. ¿No? Hubo una 4 con Hilary Swank.
Sí, sí.
La doble ganadora del Oscar inicia su vida como actriz protagónica haciendo Karate Kid 4. O sea, las primeras tres son con Ralph Macchio. Y aquí Noriyuki Morita, que es el señor Miyagi, le hace el paro a una mujer que conoció en la guerra, que su marido se murió, y toma a Hilary Swank, que era una adolescente rebelde, callejera, y él canaliza...
No, pero
el amor a través de... No, no, una desgracia.
Karate Kid 2 y 3 también es una cagada. La única buena es Karate Kid 1 y ahorita
no,
Cobra Kai.
No estoy dispuesto a decir que Karate Kid 2 es una cagada. No estoy dispuesto a llegar ahí.
Para mí, la única secuela digna de Karate Kid es Cobra Kai. ¿Ya viste Cobra Kai?
Sí, las primeras dos temporadas. Ahorita ya la liga no puede estar más estirada.
Pero es la única secuela o sea, que está a la altura de Karate Kid o hasta... Chance me gusta más Cobra Kai, casi casi.
Siento que a mí sí me gusta la 2.
¿Te gusta la 2?
Sí, sí me gusta.
¿Y la 3 sacó de la 3 o no?
Sí, por supuesto, claro, el niño malo. No, pues
exacto,
sí, el niño malo. Tengo 42 años, eran las películas que me llevan a ver.
Ese güey es como el villano principal de Cobra Kai.
Ahora, sí, sí.
A ver, no, todos estamos de acuerdo, Space Jam 2 nunca la vean.
Es una porquería.
Es la peor porquería.
El nuevo legado se llama. No, no, no.
Nuevo legado.
Una desgracia.
Me acabo de echar como 80 yo. Space Jam 2, dije... Karate Kid, que están malas.
¿Odiaste la 2 y la 3 de Karate Kid?
Sí, Gol 3, una cagada.
Sí, malísima.
Gol 3, ajá.
¿Qué más dije? Déjame ver si tengo que listar algo más. Puse las de Body, justo.
Las de los Body, perros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay una con Matt LeBlanc, que es pitcher y tiene un catcher chango.
Vámonos.
También hay una que se llama El Juego Perfecto de los de Monterrey.
Sí,
o sea,
sí,
que la verdad es que yo estaba muy emocionado por esa película porque mi papá es fan del béisbol, ¿no? Ajá. Entonces, y trabajaba en el béisbol. Entonces, siempre me contaba la historia sobre estos chavitos que hicieron un juego perfecto. Para los que no sepan qué es un juego perfecto, tú corrígeme, es un juego sin que te metan
ni hit ni carrera, ni base por bola.
O sea, que pues puro out.
Nadie se envasa, ningún equipo, no, los rivales no se envasan.
Y es casi imposible de hacer. Y estos chavitos de Monterrey lo hicieron. Entonces, yo estaba muy emocionado por ver la película y la película. Deja
es un fracaso
demasiado
rotundo.
Que decir. ¿La viste o no?
Sí. Hay muchas películas de béisbol románticas de Fever Pitch y hay otra con Jimmy Fallon.
Fever Pitch, la de Jimmy Fallon, ¿no? Sí, exacto.
Ajá. Que además tuvieron mucha suerte porque la empiezan a hacer antes de que los Red Sox sean campeones, cuando tenían 80 años sin ser campeones. Y entonces al final se les da eso y la película cierra un poquito digna, pero no una desgracia.
Híjole. Bueno, pues ahí las van las mías. Esta es una de mis opiniones.
Bring It On contaría en deporte. Bring It On contaría en deporte esta de las
porras. Es buena, es divertida. Oh. Es de culto. No es cierto, pero está buena, está cagada. Es de esas justo malas buenas, ¿no?
Okay.
A mí se me hace Bring It On, se me hace mala buena. No, esta es una de mis opiniones más impopulares.
Okay.
Ahí les va.
Y mira que eres de opinión
y
impopular.
Y soy de muchas opiniones impopulares, pero esta es yo creo que de mis peores. Field of Dreams me caga. Me hace un absoluto irreverendo desastre. No sé
déjame te cuento una anécdota ahorita.
No sé
cómo
puede estar relacionado. O sea, está hasta en la, ya sabes, biblioteca de AFI de las mejores películas de la historia. Me parece ridícula, absurda.
Es ridícula, es absurda, pero es preciosa.
¡Horrible!
Deja de contarte una anécdota.
Es que yo tengo un final alternativo que me lo hubiera justificado.
En esta entrega de los Oscars, la verdad es que nos fue re bien en la alfombra roja. Llegaron varios y entrevistamos a un montón y todo. Y se estaba paseando actor que nunca he entrevistado en mi vida y que nunca había visto.
Ajá. Kevin Costner.
Está hermoso el cabrón. No sé cuántos años tenga el señor. O sea, tiene una posición erguida, perfecta. La manera en la que abrazaba a su mujer. No sabes cómo la traía. Hermoso el güey. O sea,
majestuoso.
Trae un bronceado. Es Robin Hood. Eso es. Entonces, yo estaba con mi micrófono de señor, Mr. Costner. Y no se acercaba. Y paseó enfrente de mí 10 minutos. Entonces, de pronto se iba a ir y nada más le digo: If you build it, they'll come.
Oh, no.
Y nomás voltea. Wow. Dije, con esa va a venir, que es una frase de esta película.
Campo de sueños se llama en español.
Me cierra el ojo y se va y dijo, ¡Me lleva, diablo!
Otra razón más para no ver Field of Dreams, porque no se acercó con Ricardo Casares, pinche Kevin Costner.
Pero no, es un clásico.
A mí se me hace asquerosa.
Es absurda, totalmente.
Es horrible.
Absurda.
A ver, se trata de un cabrón granjero que le llega una epifanía, un llamado, una voz que suena en su cabeza y que le dice: pela todo tu campo.
If you build it, they'll come.
Ajá. They'll come, quién sabe qué, pero pela todo tu campo, quédate sin un varo.
La voz decía: si lo construyes, vendrán.
Exacto.
¿Quiénes vendrán?
Pero bueno, es una cosa como entre religiosona, pero espiritual, pero hay fantasmas.
Es de fantasmas.
Y es de fantasmas. Y llega un equipo de béisbol a jugar a su campo.
Construye un campo de béisbol.
Construye un campo de béisbol, se queda sin un varo, porque claramente dedica ese campo de béisbol.
La esposa nunca se alarma de pedo así de manera firme.
Exactamente.
Lo cual es muy es
absurdísima toda. Sí lo es. Horrible.
Me convenciste, sí lo es.
Es espantosa. Yo
no sé si mala, pero sí muy absurda.
Es horrible. Y a mí, o sea, te tengo un final alternativo que a mí me hubiera justificado toda la situación. Me hubiera encantado.
¿Vamos a pelear al final?
¿Eh? Pues claro.
Es de 1991.
Es de 1991,
ya.
Pero, o sea, este tipo, bueno, pues al final resulta que les digo de fantasmas y todos juegan un juego de béisbol de fantasmas ahí.
Con Ray Liotta.
Con Ray Liotta, que es un jugador muy famoso de no sé qué época. Bueno, pues a mí me hubiera encantado que al final resultara que Kevin Costner es esquizofrénico y veía todas esas cosas y al final que lo metan un psiquiátrico o algo así.
No, está muy dark.
Por eso, hubiera sido un gran final y no, que pues al final la familia es como de híjole, ¿no?
No,
pues,
no va del tono.
Papá
que
está loco. Y...
Sí, no, seguro era como de Touchstone Pictures, una cosa así medio familiar, tono al tono, pero... Pero me convenciste, ridícula.
Esa es sí, estupidísima película.
Por eso, entonces, a mí no me hizo ruido que ha dicho eso.
Ok, bueno, pues Field of Dreams es más asquerosa, Space Jam otra vez, y The Blind Side, yo estoy en absoluto desacuerdo contigo. Me parece, además, oportunista, porque no sé si saben, pero la produjo la familia millonaria de Taco Bell. Entonces, ellos se produjeron su película para darse aplausos y para, o sea, en mi opinión, la verdadera caridad no se cacarea. Entonces... No, o sea,
caridad fue el Oscar a Sandra Bullock, que esa fue caridad.
Exactamente. Gran
invítenme más seguido, muchachos.
Caridad fue ese Oscar a Sandra Bullock que no se lo merecía.
Ese año, ¿quién estaba contra ella?
No sé,
pero por esa actuación, sí. Sandra Bullock no se merecía.
A mí se me hizo muy carismática, muy cagada.
Ni de broma. Se lo dieron por taquillera, que sí lo es, por otras razones, pero la verdad es que nada
pues,
que ver.
Hay que ver quién más estaba. Porque, pues,
sí, se compite contra el año, no contra la historia, sí, es cierto. Sí.
Sí, pero estoy segura porque ese año hice berrinche. Y dije, no se lo merecía.
Todos los años has berrinche.
Todos los años hago berrinche yo. Ricardo lo sabe. Sobre todo el año pasado que ganó Coda. Pero, o sea, ese año también hice berrinche porque no se lo merecía Sandra Bullock. Entonces, bueno, The Blind Side para mí es un desastre y es además es oportunismo de la familia que se hizo su propia película. Y como dices, también que adoptó a este niño, que qué bueno que al final le mejoraron la vida y todo, pero también tenían como sus conveniencias.
Pero ese tema sí se toca en la película, o sea, sí se explora, no se hacen güeyes.
De manera muy...
Muy superficial, también por eso no
pues
fue muy bien
recibida. Es parte de la mamá y del conflicto entre la mamá y él. O sea, entonces a mí no me hace ruido porque sí se explora a lo largo de la película.
Michael Orr.
Sí, pero bueno.
Pues bueno,
está bien.
Ahí está. Esto fue... Hemos terminado. Esto fue nuestro de lo genial a lo vomitivo de películas de deportes. Muchísimas gracias a mi queridísimo gracias, Ricardo Casares.
Muchachos, fue un placer.
Grandes aportaciones, como siempre. Y bueno, pues nos despedimos por allá. Denos like, comenten, suscríbanse y nos vemos para la próxima. Anuar Luncanabati y Pamela Cortés en el próximo episodio de La Cinemagia.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.